La primera pregunta, ¿en qué momento, digamos, y perdón por la palabra, a lo mejor estás de acuerdo, te obsesiona el caso, ¿no? ¿En qué momento dices, esto está pues, para seguirle hasta
Lo que
donde dé?
realmente me tiene obsesionado es el sistema de justicia en el país. Entonces, tanto el libro anterior, Hijo de la Guerra, como este, interpelan esa obsesión. Y sobre todo, obsesión por saber por qué está tan mal. O sea, por qué es un sistema que no produce verdad, no produce justicia, no produce igualdad, no produce derecho. Y luego también estoy convencido, pudo haber sido ese mi destino, que yo no soy bueno, ni lo habría sido, para escribir libros sobre teoría jurídica, ¿no? O para hacer un análisis desde la doctrina del derecho.
Pese a que eres abogado, ¿viste?
Porque mi pluma y mi formación como periodista, pues me entrega, yo diría, una herramienta más amable de comunicación. También he de decir que la literatura me interesa y me gusta mucho, y que la decisión de hacerme de esta herramienta entre periodística y literaria me permitió abordar El origen de los Zetas, que es el libro anterior, Hijo de la Guerra, y en este caso observar la violencia que se ejerce desde las más altas esferas. Y aquí es donde el caso Walvas se me presentó, es como, lo voy a decir de manera un poco raro, pero sí como un aporte circunstancialmente extraordinario de la vida, porque me permitió observar esa violencia con un nivel importante de detalle. Porque hay un expediente judicial, entonces lo puedo observar desde el propio proceso. Es un caso profusamente observado por la prensa, entonces observar los medios, ¿no? Observar observador, creo que también fue un privilegio. Y luego porque, aunque al principio eran unas cuantas, terminaron siendo muchas las fuentes, las entrevistas que se animaron off the record, on the record, entregaron información. Entonces, la verdad es que yo no sé si ahí yo incurriría en la palabra obsesión, pero sí me di cuenta que había manera de cometer esta investigación, de atravesar esa larga jornada investigativa y de redacción. Creo que no he visto yo pasar ningún otro caso que me haya permitido observar con este nivel de detalle. He hecho investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero difícilmente vamos a saber desde las más altas esferas del ejército, por ejemplo, o de la Procuraduría, qué fue lo que pasó, ¿no? He estado cerca del caso Acteal en su momento. He observado fuerte el caso, por ejemplo, de Alejandra Cuevas, la hija de la cuñada del fiscal
Del fiscal.
general. Pero si tú, estos casos que te muestro, es como si tuvieras una fotografía y gracias al caso puedes ver una esquina de la foto, el centro, otra esquina, pero no la foto en su completud. Creo que el caso Wallace arroja luz sobre mucho de lo que está pasando en el sistema de justicia. Y esta es la razón. Ahora, muy probablemente no habría sucedido nada, no habría empezado esta investigación si ella no me hubiera mentido en televisión, en
Eso
horario
fue
nacional. Es
el
decir, ella fue la primera que abrió la puerta y me dijo, pásale, involuntariamente, y seguramente se ha arrepentido o se arrepintió toda la vida. Pero ella comete un acto muy serio, y es que un tema de justicia que tiene que ver con la verdad, si en cuanto lo empiezas a analizar se presenta con una mentira, pues tú conoces el oficio, no hay manera en que la curiosidad
Sí, no,
no respingue y tenga intenciones
Ahí se va.
de hacer el recorrido.
Mencionabas hace rato que pues, es un país de fabricaciones, ¿no? Y quizá en el caso de Florence Cassés, que también ya hay un libro, bueno, serie, todo, el libro de Volpi, las series, podcast, todo. Son solo dos casos, ¿no? Pero hay muchos.
Sí, mira, yo lo que te diría es, las cárceles están plagadas de inocentes. Yo calculo que la mitad, más o menos, de quienes están en las cárceles no cometieron el delito por el que están acusados. Y de hecho, probablemente una gran cantidad no cometieron jamás ningún delito. ¿Por qué un país tan violento tiene tanta gente inocente en las cárceles? Y la respuesta que yo vengo encontrando es que la fabricación es el modus operandi de las autoridades para poder seguir siendo cómplices de los delincuentes. El caso del juicio de Genaro García Luna en Nueva York lo explica bien. Él, por un lado, persiguió a los Beltrán Leyva, persiguió al Cártel del Golfo, a los Zetas, implacablemente, y por eso creció su popularidad y su respeto. pero eso le permitió tener carta abierta para sus negocios con el cártel de Sinaloa. Dicho en otros términos, tú de un lado tienes unos presuntos culpables, creces mucho los efectos, el cine, como dicen en el medio, ¿no? La propaganda, y por el otro lado puedes mantener el vínculo entre criminales y autoridades. Cuando no tienes a los Zetas o el cártel del Golfo, en cantidades suficientes, empiezas a detener personas inocentes, desfabricas delitos, con eso incrementas las cifras, con eso incrementas el número de gente que está en las cárceles. Claro, mujeres pobres, jóvenes, sin recursos, y esa es tu cifra, en términos contemporáneos. ¿Qué son realmente los generadores de violencia, en los términos de García Garfuch? ¿Son realmente culpables? ¿Realmente hay pruebas contra ellos? ¿Realmente se van a quedar en la cárcel porque había un delito que cumplir? ¿O son la estadística necesaria para que la autoridad se haga de reputación? Y hay que decirlo, mientras esa misma autoridad mantiene acuerdos en lo oscurito con el crimen organizado que nos trae...
Quiero regresar al 2006, ¿no? Puede ser el esquema más o menos así igual.
Es. Entonces, sí, a tu pregunta, la fabricación es más común de lo que quisiera.
Oye, ¿cómo enfrenta un periodista a alguien tan, tan poderosa como era Wallace?
Con astucia.
Que además tenía gobernando medios.
Y gobernando tu miedo. A ver, la verdad es que sí, miedo siempre hay. Creo que hay que gobernarlo, creo que ser cauto, este oficio nuestro no es para mártires. Y a quién te acercas, cuando te acercas, a quién entrevistas, a quién no, cómo publicitas, cómo le entregas a tus colegas la información por si te pasa algo que la den a conocer, cómo ese anuncio te protege. Tomé un noticiario todas las mañanas para blindar y funcionó. Le agradezco mucho la cadena que me recibió, porque eso me
funcionó. Claro, claro.
Esto... Te insisto, no me interesa ni que mi familia ni mi persona sufran riesgos, así que hay que calcular muy bien el tiempo que estás investigando, cómo te vas a proteger frente a las amenazas. Las hubo, ella tenía el poder para ejercerlas, pero acabó teniendo ella mucho más miedo que yo, mucho más miedo ella de mí que yo de ella, y eso lo sé de buena fuente ahora que ya no está en este plano de conciencia, por gente que habló con ella hace un año, hace 6 meses, que lo vivió con mucho miedo.
¿Cómo fue tu relación o es tu relación con la prensa que estuvo como muy, muy a favor de ella? Ciro Leiva.
Mira, a muchos de ellos los invité a conversar y algunos de ellos dejaron de escribir a favor de ella. Otros matizaron sus argumentos. Otros la han defendido a capa y espada. Yo todavía no sé, porque un buen periodista, porque Ciro Gómez Leiva es un buen periodista, puede haber sido tan ciego frente a la evidencia. La única explicación que tengo, lo que llaman los criminales, esta es la visión de túnel. Cuando entras en un túnel ya solamente ves la salida del otro lado, no eres capaz de ver qué pasa en las paredes, qué pasa en el piso, claro, qué otra información hay, en fin. Y sí, yo creo que Ciro Gómez Leiva ha caído en este caso, el caso de Vallarta, ha incurrido en el problema del túnel. Pero además lo ha hecho con arrogancia, ¿no? Porque en lugar de ampliar la conversación, en lugar de cuestionarse, conmigo concretamente ha utilizado términos que son agraviantes. Se refiere a mí como los que escriben libros. Ni siquiera dice mi nombre para que yo no me atreva a replicar. Con un gran desdén, ¿no? Bueno, pues yo me refiero a él como los que no escriben libros. Y ahí nos vamos encontrando en mi camino.
Claro. Ahora, sí, no, dime.
No, no.
Ah, bueno, te iba a preguntar sobre la disciplina periodística. Son miles de hojas las que te aventaste, pero al mismo tiempo hay que seguir trabajando y hay que seguir informando.
No, mira, yo creo que una cosa que es muy complicada en nuestro oficio es estar en la nota diaria y al mismo tiempo haciendo investigaciones de gran calado. Y alguna vez con uno de mis grandes maestros, unos amigos a los que más respeté en vida, fue Vicente Leñero. Alguna vez me quejé con él. Es que yo quisiera tener tiempo para escribir largo, como tus libros. Se rió y me dijo, yo he escrito mis libros entre los 2 minutos que tengo en la mañana antes de desayunar y los 6 que tengo en la noche antes de irme a dormir. No te imagines, en este oficio nuestro, uno cuenta con meses y meses para escribir. Tienes que aprender a hacer tus investigaciones y tus libros mientras estás cubriendo la nota diaria. En algún lugar... Creo que cuando me lo dijo, asumí lo irremediable.
Así va a ser.
A veces estoy bien cansado, ya no puede uno más, pero bueno, este oficio es así, no es de otra manera.
Y decías, la pandemia ayudó un poco, ¿no?
Sí, la verdad es que la pandemia ayudó sobre todo a deconstruir el expediente, ¿sí? Cortar cada una de sus páginas, redactarlas, hacer el árbol de personajes, la línea del tiempo, los argumentos. Y sí, son 130 mil páginas, lo cual suena muchísimo, pero también es cierto que una vez que tienes método, el método empieza a darte velocidad, velocidad, velocidad. Y de pronto, es decir, es como
Sabes distinguir también cuando.
primero corres 50 metros, luego corres 100 metros, luego corres un maratón. Así es más o menos con un expediente. Primero revisas 5 páginas, luego 50, luego 100, luego 150. Y luego ya el maratón no es tan complicado porque ya empiezas a discernir qué puedes soltar, qué puedes dejar o qué
Esto no va a
tienes en
servir,
mente.
esto sí.
Así es. Y bueno, este expediente era un expediente impreso. Yo supongo que en adelante, con los expedientes digitales y la inteligencia artificial, una investigación de ese tipo va a ser más fácil de celebrar.
Claro.